la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Murió el diputado Héctor Olivares, baleado a metros del Congreso. La noticia la confirmó anoche el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. El legislador estaba internado en estado crítico tras recibir varios disparos en el abdomen este jueves pasado. Elecciones en Córdoba. El escrutinio marca, bueno, un triunfo histórico de Schiaretti. Logró la reelección por amplia ventaja. Más de 2 millones de habitantes decidieron quién será el nuevo gobernador de la provincia, el segundo bastión electoral del país después de Buenos Aires. Una diputada radical fue asaltada por motochorros cuando fue a votar. Brenda Austin responsabilizó con una ironía al gobernador Schiaretti por la inseguridad. Gracias por tanto, dijo. La jornada electoral en Córdoba se vio alterada por el robo que sufrió una diputada nacional de la Unión Cívica Radical cuando se acercó a su colegio de votación este domingo. Se trata de Brenda Austin, que fue sorprendida por motochorros. Macri, sobre el narcotráfico, dijo: las pepas que incautamos podían ser para el colegio de tus hijos. El presidente hizo una reflexión en tono electoral donde cuestionó las políticas de seguridad del kirchnerismo. Dijo: en la década pasada, sin ninguna política que tuviera la intención de combatirlo, el narcotráfico creció exponencialmente en nuestro país. Como consecuencia de eso, drogas de todo tipo en cantidades masivas se pusieron al alcance de nuevos consumidores a menor precio, aseguró en un texto difundido a través de sus redes sociales. El líder del Ejecutivo valoró las condiciones de un nuevo mercado integrado por consumidores jóvenes de todo el país, de todas las clases sociales, de toda clase de familias. El gobierno analiza reducir un impuesto que aumentó el martes pasado. Es la tasa de estadística, sería solo en algunos casos. El gobierno de Mauricio Macri estudia la posibilidad de, en algunos casos específicos, dar marcha atrás con el aumento de la tasa estadística aplicado el martes pasado. La misma se incrementó de 0,5 a 2,5% y afecta a todos los bienes que se importan. Conmoción en el mundo de la lucha libre. El legendario Silver King murió en pleno combate. Sufrió un infarto en pleno combate. Las imágenes desesperadas por reanimarlo quedaron capturadas por una persona del público. El actor y profesional mexicano de lucha libre César Barrón, conocido popularmente como Silver King, murió el sábado tras sufrir un infarto durante una función celebrada en Londres, según confirmaron desde el Consejo Mundial de Lucha Libre. Barrón, de 51 años y conocido por haber actuado junto al actor cómico Jack Black en el film Nacho Libre en 2005, participaba en el espectáculo Lucha Libre en el centro Roundhouse del barrio de Camden y sufrió un colapso en medio del combate ante Juventud Guerrera. Graves incidentes en San Luis. Los hinchas saltaron el alambrado y agredieron a jugadores de Peñarol de San Juan. En las semifinales del Federal Regional Amateur, fanáticos del Sporting Club Victoria invadieron el campo de juego y golpearon a los futbolistas rivales. Hace mucho tiempo que no se vive una situación de esta gravedad en el fútbol argentino. El partido entre Sporting Club Victoria de San Luis y Peñarol de San Juan por las semifinales del Federal Regional Amateur debió ser suspendido a los 28 minutos del segundo tiempo, luego de que los hinchas locales invadieran el campo de juego y agredieran a los futbolistas rivales. La AFA anticipó que desafiliarán a Sporting Club Victoria por los incidentes en San Luis. El presidente del Consejo Federal de la AFA habló y aseguró que la sanción será ejemplificadora. Sobre esta salvaje agresión ocurrida en San Luis, denuncian que hubo zona liberada y apuntan al jefe de la custodia de Rodríguez Sá. Francisco Fernández, uno de los futbolistas agredidos, dijo que les trabaron los portones para que no pudieran salir del campo de juego y que la policía dejó que los golpearan. Pidieron a Uruguay la extradición del principal sospechoso del ataque a Yadón y Olivares. Lo solicitó el juez Iturralde. Busca que el país vecino entregue lo más rápido posible a Juan José Navarro Cádiz, detenido el viernes en Montevideo. El gobierno se mostró preocupado por la intención de algunos referentes K de cambiar la Constitución. Zaffaroni dijo que habría que hacer una nueva Carta Magna. Es el primer paso hacia el autoritarismo, señaló Garabano. La presentación del libro de Cristina Kirchner en La Rural fue, además del regreso de la expresidenta a la escena pública, el lugar elegido por referentes del kirchnerismo para expresar sus ideas. Algunos, como el ex juez Raúl Eugenio Zaffaroni, dijeron que habría que hacer una nueva constitución. Ante esto, desde el gobierno se mostraron preocupados. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, aseguró que sentía profunda preocupación ante el planteo formulado por algunos sectores del kirchnerismo de eliminar el poder judicial y advirtió que ese sería el primer paso hacia el autoritarismo. La verdad es que es un tema de profunda preocupación. Vemos distintas figuras del kirchnerismo que pretenden cambiar nuestro sistema de gobierno basado en tres poderes y en la independencia del poder judicial, señaló Garabano en declaraciones a Radio Millennium. Rodríguez Larreta contó una insólita anécdota con Cristina. Éramos gobierno y no nos atendía el teléfono. El jefe de gobierno porteño volvió a polarizar con el kirchnerismo y admitió que la transición económica es larga y difícil. Además, repudió el maltrato de militantes K a la periodista de TN y el 13, Maru Dufour. La pistola secuestrada en la casa de Navarro Cádiz es el arma con la que mataron a Yadón. El acusado, alias El Cebolla, negó haber apretado el gatillo. Se encuentra detenido en Uruguay a la espera de su extradición. Las investigaciones sobre el ataque a balazos cerca del Congreso, en el que murió el funcionario Miguel Yadón y resultó herido el diputado nacional Héctor Olivares, lamentablemente fallecido anoche, sumó un dato importante. La pistola calibre 40 secuestrada la noche del viernes en la casa de Juan José Navarro Cádiz, uno de los 6 detenidos por el caso, es el arma homicida. La información llegó luego de que el propio Navarro Cádiz aceptó que estuvo en el auto desde donde se efectuaron los disparos, pero negó que haya sido él quien apretó el gatillo. El acusado, detenido en Uruguay, agregó que ese día él consumió alcohol y drogas, según dijo a ATN el fiscal uruguayo Juan Gómez. Ahora, después del crimen de Yadón y también el de Olivares, buscan determinar si el principal sospechoso tiene residuos de disparos en el cuerpo. Juan José Navarro Cádiz fue detenido en Montevideo. Los investigadores argentinos le solicitaron una pericia vía exhorto a sus pares de Uruguay. El juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrade tienen casi todas las piezas del rompecabezas del ataque en la Plaza del Congreso: el Volkswagen Vento, patente LYS-656, desde donde salió la balacera contra el funcionario Miguel Yadón y el diputado Héctor Olivares. El conductor de ese auto, Juan Jesús Fernández, el Renault 19, donde escaparon Fernández y su primo, Miguel Navarro Fernández, y la pistola Versa, calibre 40 milímetros, usada en Avenida de Mayo 1550. Pero les falta tal vez solo una, que es saber si Juan José Navarro Cádiz, detenido en Montevideo, fue efectivamente el tirador. Por eso pidieron una medida de prueba que sería clave para resolver el crimen. Subastaron el casco de un ex piloto de Malvinas y su familia no pudo recuperarlo. Fue vendido en $15,769 y los hijos de Miguel Toto Navarro ya no intentarán repatriarlo. Durante días, los hijos de Miguel Manuel Toto Navarro, ex piloto argentino en la Guerra de Malvinas, intentaron evitar que el casco de su padre se subastara por internet, pero no lo lograron. Este sábado, un desconocido lo compró por más de $15,000 y de esta forma se quedó con un objeto con historia propia que fue testigo excluyente de los combates en el Atlántico Sur. Se arrancó los ojos con las manos luego de pelearse con su novia. Un brasileño tuvo un ataque psicótico en Ciudad del Este y se autoflageló. Se arrancó los ojos con sus propias manos, en lo que se cree fue un ataque psicótico luego de pelearse con su novia. Hugo Leonardo da Costa Jardim, de 34 años, es estudiante de medicina y nació en San Pablo, pero está en Paraguay cursando la facultad. Además, es un hombre religioso y antes del ataque había estado en la iglesia confesándose, precisamente en la capilla San Blas. Al salir, el hombre se paró en la avenida Oscar Rivas Ortellado y empezó a desnudarse. Sin decir nada, se arrodilló en el asfalto, levantó los brazos y se metió los dedos en el ojo izquierdo hasta que se lo arrancó de la órbita, para luego tirarlo a la vereda. A continuación, y pese al extremo dolor, Da Costa Jardim hizo lo mismo con el ojo derecho y luego pasó a mutilarse los órganos sexuales. Se intentó arrancar los genitales. Fue ahí que los vecinos de la zona intervinieron para impedirlo. Luego llegó una ambulancia que lo trasladó al hospital de trauma de la capital, Estenia, para atenderlo. Rescataron a una nena de 2 años que se había quedado encerrada en su casa con los cuerpos de sus padres. Sospechan que la pareja murió por sobredosis. La menor estaba deshidratada y desnutrida. La ciudad de Kiev, en Ucrania, quedó conmocionada por el caso de esta nena que estuvo 9 días encerrada con los cuerpos de sus padres. Gracias a un llamado de los vecinos, que se alarmaron por el fuerte olor que salía del departamento, la policía logró entrar a la vivienda y rescatar a la chica, que estaba en muy mal estado de salud. Una joven murió en una clínica de Miami tras inyectarse grasa en los glúteos. Danea Plasencia tenía 28 años y era madre de 3 chicos. En Florida ya se registraron 12 casos similares. La intervención aparentaba ser sencilla y nadie sospechaba que podía salir mal. Danea Plasencia, de 28 años, entró al quirófano con el deseo de aumentar y levantar sus glúteos. La mujer, madre de 3 chicos, había elegido la clínica Mia Aesthetics y estaba ansiosa por los resultados. Sin embargo, apenas terminó la cirugía, tuvo una complicación y murió. Ordenan a la jueza del caso Scioli apurar los trámites para elevar la causa a juicio oral. La Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar a un recurso de queja del fiscal Garganta y le pidió que notifique a los imputados a través de copias digitales y en forma simultánea. La historia, que incluye peleas por dos DVDs. La sala tercera de la Cámara de Apelaciones de La Plata le pidió a la jueza Marcela Garmendia que apure los trámites para elevar a juicio oral la causa que involucra al exgobernador Daniel Scioli y otros 45 imputados por supuesta corrupción durante la gestión naranja en la provincia de Buenos Aires. La resolución se produjo en respuesta a un recurso de queja presentado por el fiscal que instruyó el caso, Álvaro Garganta, que entiende que la magistrada adoptó una metodología de trabajo que retrasa la elevación a juicio del expediente. El cambio de look de Messi tras la eliminación del Barcelona en la Champions. Después de la dura caída ante Liverpool, Leo decidió afeitarse la barba que llevó durante varios años. Guaidó volvió a mostrar su apoyo a una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El autoproclamado presidente participó de las marchas de este sábado contra Maduro. Reveló que se contactó con el Comando Sur estadounidense. En la Plaza Alfredo Sadeil, en Caracas, el dirigente habló ante unas 2.000 personas. Una floja asistencia si se tiene en cuenta las multitudinarias marchas que lideró en los últimos tiempos para pedir que Nicolás Maduro dejara el poder. Recuperado de su trasplante bipulmonar, el Puma Rodríguez anunció su regreso a la Argentina. El cantante venezolano pisará Buenos Aires para reencontrarse con todos los fanáticos que lo apoyaron. En las buenas y en las malas. En buen estado de salud luego del trasplante bipulmonar que le salvó la vida, el cantante quiere recuperar el tiempo perdido. Por eso decidió que la cita en la Argentina sea el 23 de agosto en el Teatro Gran Rex. Agradecido Tour es el nombre de la gira que lo llevará a recorrer el mundo otra vez. Su primer concierto fue este sábado en Miami Beach. El 18 cantará en Houston y el 1 de junio en Los Ángeles.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Cinco aviones de guerra que la Argentina le compró a Francia llegaron a Bahía Blanca. Los Super Etendard serán trasladados a la base Comandante Espora una vez que se realicen los trámites aduaneros. Tini sobre la participación del Kun Agüero en 22. Tiene un ángel especial. La cantante le contó al programa La Viola los detalles sobre su nuevo éxito que tiene al futbolista como protagonista del video. Tini se animó a la cumbia en su nuevo tema 22. La joven cantante tuvo como invitados a la artista colombiana Gracie y a uno de los referentes del género, Pablo Lescano. El Kun Agüero se sumó en el video de la canción, tirando pasos de baile y haciendo magia con una pelota. Ruta 7 piden obras para que no siga muriendo gente. Vecinos de La Boulaye ya salieron 57 veces a concientizar y llamar la atención a las autoridades. Quieren que les den una solución que termine con los siniestros viales. Las promesas de campaña no se cumplieron y las víctimas se suman. Todo empezó en 2015, cuando dos jugadoras de hockey de la primera división del Club Ranqueles de La Boulaye, Córdoba, y su entrenador murieron en un choque frontal con un camión en la Ruta 7. Un año antes, 10 personas de la comunidad habían muerto en 2 semanas en 3 siniestros viales. Fue entonces que una entusiasta profesora de economía, Judith Osman, decidió empezar a reunir firmas para llamar la atención de gobernantes y legisladores. El anuncio de un plan vial, poco después de la asunción de Mauricio Macri, los dejó afuera y las muertes en la Ruta 7 se fueron sumando. Entonces, con un grupo de alumnos y vecinos, empezó a salir a la ruta y distribuir volantes para concientizar y solicitar apoyo. Ya lo han hecho 57 veces, pero no consiguen que se proyecten ni ejecuten las obras de una autovía necesarias para salvar vidas. En Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, sobre la misma ruta murieron 17 personas en 2 choques, con muy pocos días de diferencia en 2 choques. 4 de los fallecidos eran menores de edad. El 2 de mayo, un hombre de 60 años, vecino de La Boulaye, perdió la vida en otro siniestro y una pareja terminó internada. Bueno, hay gran indignación por todo esto, Crearon un mouse y teclado inclusivo para personas con problemas motrices. En la Argentina y el mundo, una gran cantidad de personas se ven privadas del uso de la tecnología a través de equipos convencionales. Sergio Shapira encontró la forma de mejorar la vida de aquellos que sufren diferentes problemas motrices. Junto a su equipo desarrollaron un mouse y un teclado adaptado para evitar pulsaciones involuntarias. Todo surgió cuando nos dimos cuenta que los chicos de escuelas especiales no podían usar las netbooks que les entregaban, contó Shapira. Después de varios años de desarrollo, presentaron AdMouse, un aparato que parece un joystick y que permite usar la computadora o el teléfono moviendo el puntero del mouse con los botones. ¿Por qué en 1980 los Estados Unidos consideraban a la Argentina una potencia? En un informe secreto del Departamento de Defensa recientemente desclasificado, Washington destaca las reservas de petróleo y la capacidad de desarrollo nuclear. Un informe secreto recientemente desclasificado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fechado en mayo de 1980, revela el lugar que la Argentina ocupaba a los ojos de Washington. La Argentina es de interés importante para los Estados Unidos por su tamaño, su ubicación geográfica y su relativamente avanzado desarrollo económico, científico y cultural, sostiene el documento. Tiene el programa nuclear más avanzado de América Latina, la venta por parte de Argentina de un reactor de investigación a Perú la convierte en el segundo país del tercer mundo, después de la India, en exportar dicha tecnología, puntualizó. Un piloto salvó a los 89 pasajeros de un avión tras aterrizar sin las ruedas frontales. Para evitar una tragedia, agotó el combustible antes de descender. Las autoridades investigan cómo se bloqueó el tren delantero. el episodio que conmocionó a Myanmar. El piloto del vuelo V-103 de la Aerolínea Nacional de Myanmar logró evitar una tragedia en un insólito aterrizaje de emergencia. Por motivos que aún se desconocen, el tren delantero del avión se bloqueó y el hombre tuvo que realizar una maniobra estratégica para descender la aeronave sin las ruedas frontales. Según trascendió por medios locales, los 89 pasajeros resultaron ilesos. El descenso quedó registrado en un video que a las pocas horas dio la vuelta al mundo. Un árbitro brasileño sufrió un infarto en pleno partido de fútbol y murió. Fue durante un encuentro de fútbol sala entre Inteli y Taubaté. Tenía 8 hijos. Fabiano Bianchi, árbitro brasileño de fútbol sala, sufrió un infarto mientras dirigía un partido y murió cuando era trasladado a un hospital. El nuevo sistema operativo de Apple no será compatible con varios modelos de iPhone. Según una filtración, el iOS 13 no se podrá instalar en los teléfonos más antiguos de la marca, pero sí en el iPod Touch de sexta generación. Michelle Obama se vistió con trajes de distintos colores el mismo día en Atlanta. La ex primera dama llevó uno violeta y otro blanco y siempre con pantalones. Que Michelle Obama fue una de las primeras damas americanas más buscadas por la moda, no hay dudas. Fue tapa de la revista Vogue en 3 ocasiones y cada aparición pública hacía que los medios averiguaran al instante de quién era el outfit que llevaba puesto. Una costumbre que, por cierto, sigue vigente. Así es como se supo que en los años presidenciales el vestidor de Mrs. Obama tenía modelos de grandes marcas como Versace, Marchesa, Ralph Lauren, Vera Wang o Kenzo, y diseños de nuevos talentos como Jason Wu o Philo Lim. Además, Michelle no ha dudado en decirle sí a la moda low cost, con diseños de Zara, Target y J. Crew. Hasta ha llevado propuestas de Brandon Maxwell, el modisto y asesor de imagen de Lady Gaga. La lujosa fiesta de 15 de la hija de Ricky Ford, vestido cool, shows exclusivos y vacío braseado. Martita tuvo su soñada celebración en Puerto Madero, donde estuvo rodeada de más de 200 invitados. Brindó con la prensa y sorprendió con un inesperado cierre que enloqueció a todos. Un famoso cantante rechazó un trasplante por miedo a que el donante fuera gay. El mexicano Vicente Fernández lanzó una declaración homofóbica en medio de su lucha contra un cáncer en el hígado. Vicente Fernández, de 79 años, afirmó que se negó a ser sometido a un trasplante por temor a que el donante fuese gay o drogadicto. El intérprete de Las Mañanitas, Por tu maldito amor, Que te vaya bonito, entre otros hits, estaba en medio de una gira por Estados Unidos cuando se enteró que tenía cáncer de hígado y debía ser trasplantado de forma urgente. Día Mundial de la Fibromialgia. Una prueba de sangre la detecta con precisión. Hasta ahora era muy difícil de diagnosticar con certeza. Los síntomas comunes incluyen dolor en todo el cuerpo, fatiga, problemas para dormir, dolores de cabeza, entre otros. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, consiguieron detectar por primera vez la firma molecular de la fibromialgia. Gracias a esto, desarrollaron una prueba de sangre capaz de detectar con precisión la enfermedad.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.